Llegas, pone el siguiente tema sobre la mesa, adelante.
Y un tema muy polémico que se ha movido sobre todo en las redes sociales y tiene que ver con una tutela que presentó el general en retiro Mario Montoya, que recordemos se ha presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Él está siendo procesado por las denuncias de su presunta responsabilidad de los falsos positivos, pero también una tutela que presentó el general Marcos Evangelista Pinto, quien era el comandante de la segunda división del ejército. Ellos aparecían en unas vallas que ya se han convertido en recurrentes y que son promovidas por el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el Movisecol, así se denomina, y estos murales e imágenes estaban siendo publicadas entre otros lugares en la sede de la JEP. Lo que ha ordenado este juez con esta tutela es que se retire la imagen, o por lo menos las pancartas donde aparece la imagen del general en retiro Mario Montoya. Según la decisión de este juzgado, el movimiento deberá eliminar la imagen de murales, redes sociales y medios de comunicación porque no existe una sentencia judicial que vincule a esos militares con las ejecuciones extrajudiciales. Y ha dicho este movimiento de víctimas de crímenes de Estado que el mural fue censurado y eliminado ya el 18 de octubre del 2019 en un operativo arbitrario por parte de la Brigada 13 del Ejército Nacional. Se está coartando la libertad de expresión, o hace bien la justicia en proteger, entre comillas, el buen nombre de estas personas que aparecen mencionadas en esos carteles, senador?
Pues yo creo que más allá, Alejandro, del buen nombre y de los derechos que se tocan allí, es que no existe una sentencia condenatoria, y hasta que esto no suceda, pues no van a dejar de ser una serie de informes y situaciones que, si bien es cierto, merecen atención, merecen investigación, merecen que se profundice sobre ellas, sobre los responsables de estos crímenes, sobre las pruebas de los mismos, sí es muy importante proteger la presunción de inocencia, el principio de legalidad y las familias de estos oficiales que han sido maltratados en los últimos años. Obviamente, en algunos casos han tenido responsabilidades y ahí está la justicia. Hay muchos de ellos condenados, otros que se han acogido a la JEP, pero en el caso de estos generales creo que hace bien el juez al proteger su derecho al principio de legalidad, su derecho a la defensa y su derecho también a la presunción de inocencia.
Concejal La Serna, ¿se equivoca aquí el juez o hace bien en proteger los nombres de estas personas?
Mire, yo en principio estoy de acuerdo con el senador que si usted no tiene una condena, pues no podrían poner esa clase de avisos. Pero esto se conecta con el tema que discutíamos anteriormente, y es que acá la justicia es tan inoperante que, por supuesto, en un caso tan escandaloso como el de los falsos positivos, donde no hay unos resultados reales para explicar pues la sistematicidad detrás de estos homicidios, pues la gente se frustra y acude a esta clase de herramientas para exigir justicia. Y creo que también hay como un punto importante, y es que no es lo mismo publicar eso en un periódico que publicarlo en un muro. Yo creo que en los muros, pues los grafitis pueden prácticamente decir cualquier cosa, que ese es, digamos, el espíritu de ese espacio. Que no puede ser que si usted no tiene comprobado judicialmente o científicamente, usted no pueda hacer un mural al respecto. Eso es absurdo. Y tan absurdo es que no tiene ningún efecto. Sí, lo borraron arbitrariamente, sacaron la decisión de la tutela y cada vez se propaga más y más y más. Porque lo que tiene que ganar,
lo que buscan evitar, lo termina generando por cuenta de
la tutela. Sí, y lo que tiene que ganar el ejército no es una tutela, es la legitimidad de probar que ellos no fueron los responsables de esas ejecuciones. Y si no pueden probar eso, por supuesto la gente los va a seguir acusando de eso. Entonces creo que le están echando la culpa al sofá.
Doctora Ángela Garzón, esto, lo que está haciendo, como dice el doctor La Serna, ¿es multiplicar ese mensaje o hace bien en proteger el nombre de estos militares?
Y lo primero es que el país entero espera las respuestas y de la justicia, sobre todo sobre el caso de los falsos positivos. Creo que merecemos saber la verdad de casos además como el de Dabeiba, que vimos este fin de semana un especial sobre esas muertes. Yo creo que en Colombia necesitamos justicia y verdad sobre muchos temas y muchas masacres que han sucedido en este país. Entonces esperamos que la justicia actúe. Con respecto al mural, es una expresión, es libertad de expresión, no es algo que está diciendo. Es una expresión de arte y aquí sí empezamos a tener censura contra esas expresiones. Hay muchas personas que se han expresado sobre otros temas en Colombia que además no han tenido pronunciamientos judiciales. Entonces yo sí creo que aquí se está coartando la libertad de expresión. Yo sé que no han tenido condenas estas personas a las que se refería el mural, pero es que el mural está simplemente aludiendo y haciendo una representación gráfica utilizando el arte para hablar de un caso en el país. Entonces yo creo que sí podemos caer muy fácil en esa censura que hay. Yo estoy de acuerdo en que a través del arte, del periodismo, también se pueda hablar sobre cualquier tema. Aquí hay muchos periodistas a veces que hablan sobre casos de personas que no han tenido condenas resolutorias, pero se anuncia o se informa sobre algo que está pasando. Entonces eso también lo tendríamos que dejar de decirlo. Eso es un tema importante porque aquí trata de la libertad de expresión, y yo creo que en un país, además que el que vive tantas cosas y tantos temas de violencia como Colombia, pues no podemos coartar la libertad de expresión.
Doctor Quintero, ¿se está coartando o se está protegiendo el buen nombre?
Alejandro, yo creo que lo primero que hay que destacar es que este país está entrando en la discusión de uno de los episodios más dolorosos en su historia, que fue la ejecución extrajudicial de colombianos por parte de fuerzas legítimas del Estado, gracias al proceso de paz y gracias a la JEP. Y eso es muy positivo. La JEP ha sido la puerta de entrada para dar estas discusiones. Ahora, yo sí creo que una de las primeras cosas que deberían hacer los ex militares es por lo menos preocuparse por las declaraciones del general Montoya en la propia JEP, donde decía que los falsos positivos ocurrieron porque los soldados eran de estratos bajos y no entendieron las órdenes. Eso debería dar un debate mucho más grande a este del mural que ocurrió. Ahora, en estricto sentido no se podría decir, claro, aquí no hay una sentencia ejecutoriada que diga que los militares que salen en el famoso mural sean responsables. Pero sí hay una responsabilidad política y además práctica. De pronto borraron y hicieron todas las medidas jurídicas para sacar esa información de la opinión pública, pero métase usted a Instagram o métase a Twitter y hay 200.000 replicadas de ese mismo mural. Entonces realmente aquí la discusión yo creo que debe ser es, como colombianos pasamos un episodio nefasto que fueron los falsos positivos, y como colombianos tenemos una institución que es la JEP para sacar adelante y pues aprender de los errores que se cometieron en el pasado.
Hay otro hecho que también ha generado mucha opinión en las redes sociales, incluso algunas personas que consideran que Naciones Unidas se está extralimitando, y tiene que ver con las recomendaciones que entregó dentro del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y habla particularmente del SMAT y la actuación que tuvo en las recientes protestas producto del paro nacional, y menciona con nombre propio el caso de Dylan Cruz. Dice Naciones Unidas en ese informe que los miembros del SMAT no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y piden una profunda transformación del SMAT. Y dice que algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales, y piden una investigación exhaustiva, efectiva e independiente. ¿Tiene razón Naciones Unidas en esta recomendación o se está extralimitando dentro de lo que debería ser este informe de derechos humanos, concejal?
Mire, a mí me parece lamentable que tenga que venir Naciones Unidas a decir lo evidente, ¿sí? Y es que acá el SMAD, y no solamente el SMAD, la policía en el escenario de estas manifestaciones muchas veces excede en el uso de la fuerza. No solamente con el uso de estas armas que son por naturaleza imprecisas, el arma que mató a Dylan Cruz, las balas estas de goma que le han costado los ojos a tantos manifestantes. Diversos organismos internacionales han recomendado parar de usarlas porque son por naturaleza imprecisas. La Procuraduría ha dicho que ni siquiera los policías actuales están recibiendo un entrenamiento apropiado para usarlas, pero así lo recibieran, no deberían usar esas armas. El CTP, lo que se llamaba antes la UPJ, se volvió el sitio para llevar a cualquiera que le parece a la policía que está haciendo algo mal. Entonces, pues hay una cantidad de detenciones arbitrarias que esto no puede seguir así. Por supuesto, los policías están expuestos a unas situaciones difíciles. Por supuesto, dentro de los manifestantes también hay unas personas y unas organizaciones violentas que salen a agredirlos, pero esta clase de abusos de la fuerza se está volviendo sistemático y eso no puede continuar siendo así. Lamentablemente tenemos que esperar, como muchas veces ha tocado en Colombia, a que venga un organismo internacional a decirnos lo obvio, y es que nuestra fuerza pública necesita cumplir la ley.
Doctora Garzón, ¿cuál es su opinión sobre ese informe de Naciones Unidas, particularmente en ese capítulo del SMAT?
Que que hay que tener responsabilidades individuales. No hay una política de Estado en Colombia que diga que el SMAT, el ejército, la policía vayan y detengan arbitrariamente, cometan desapariciones. Eso no es una política de Estado, y yo creo que entonces sí debe haber responsabilidades individuales sobre los miembros de esas fuerzas que lo cometen. Y Naciones Unidas me parece a mí que está convirtiendo responsabilidades individuales de miembros de esas fuerzas en decir que es una política de Estado del gobierno colombiano, y no estoy de acuerdo que sea una política de Estado. Es una lucha que se ha dado en diferentes organismos de derechos humanos, mirando que aquí las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos. Sí hay responsabilidades individuales, hay casos tan terribles como los de los falsos positivos, pero no es una política de Estado, y en eso sí defiendo al Estado colombiano.
Pero Ángela, perdón, yo intervengo un segundito, y es, mira, estos traslados sin evidencia, totalmente arbitrarios, solamente necesita hacer un informe a la policía. No es la decisión de un policía cualquiera, es la política de la policía
metropolitana. Pero hay responsabilidades individuales. Por ejemplo, el caso del abuso sexual que cometió un agente en estos días.
No te estoy hablando de eso, por supuesto lo es, pero los traslados arbitrarios son la política de la policía.
Pero no es una política de la policía, son de funcionarios de la policía que se toman eso, no es una instrucción escrita de la policía.
Usar las armas que mataron a Dylan Cruz también es una política de la policía.
Fue por mal uso de la persona que estaba utilizando.
El punto que te estoy diciendo y que han dicho varias organizaciones internacionales es, no es que la haya usado mal, es que ustedes no deben usar esas armas para manejar manifestaciones, porque la probabilidad de que eso suceda es altísima en cualquier país del mundo. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad institucional y que no se puede volver uno a lavar las manos con esto diciendo, no, es que son unas manzanas podridas, es que los policías también son pobres, entonces no saben seguir órdenes.
De terciar aquí en la discusión, yo creo que hay que serenarse un poquito, Diego, y dar la discusión mucho más objetiva. Bienvenido, Naciones Unidas, ONGs, absolutamente todo el que quiera cuestionar el accionar de las fuerzas del Estado. Eso es necesario en una democracia, y ojalá den las recomendaciones para mejorar. Pero este argumento o este linchamiento público de las fuerzas legítimas del Estado, como es el SMAT, como uno ve a veces en redes o inclusive en el propio Consejo de Bogotá, donde dicen que lo que hay que hacer es que hay que acabar el SMAT, es absurdo. Ni en París, países más desarrollados, tranquilo, no se sienta lo vivo en todo día, no preocupe.
No, pero es que soy concejal. Cuando algunos miembros de mi partido han dicho eso y quiero hacer la aclaración.
Bueno, está bien, echa la claridad. Lo que le estoy tratando de decir, Diego, es el Estado siempre va a tener SMAT, o cambien el nombre como quieran, y siempre lo va a tener. Lo que está pasando en Bogotá va a ser peor. Aquí están utilizando la fuerza disponible, la fuerza de reacción de los cuadrantes como fuerza de choque, reemplazando una entidad especializada que es el SMAT. Y eso sí viola una cantidad de protocolos, pero pues como lo que necesitamos a veces es ser políticamente correctos, como lo que necesitamos a veces es sintonizarnos con la Twittercracia o con la Facebookcracia, entonces no damos esas discusiones. Aquí la discusión no es, obviamente yo creo que todos los que estamos en esta mesa y toda la gente que nos está escuchando está de acuerdo en que lo de Dylan Cruz fue una cosa que no debió haber pasado, pero decir que la policía legítimamente sale a las calles a matar manifestantes, no, eso tampoco
eso
va a ningún
lo
lugar.
Eso
lo han sugerido, porque sí. Cuando dicen que hay una política de la policía para excederse, lo que están diciendo entre líneas es que la policía está saliendo deliberadamente a violar la ley y a cometer abusos contra la ciudadanía. Y
yo les quiero ayudar un poquitico, precisamente todo este problema. Porque, Juan Carlos, existe un vacío jurídico en el ordenamiento colombiano. Hoy solo tenemos los tratados internacionales, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y la Carta Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política, artículo 37, para proteger el derecho a la manifestación pacífica. Precisamente hemos venido trabajando en un proyecto de ley que busca que sea una ley estatutaria que garantice, respete y proteja la manifestación pacífica, definiendo unos derechos y deberes de los manifestantes y unos derechos y deberes de los servidores públicos, y a la vez unas prohibiciones que van a terminar convirtiéndose en sanciones de carácter pecuniario y de carácter pedagógico para poder llegar a esa nueva etapa de la democracia para la que nos tenemos que preparar en Colombia. Es un elemento más avanzado de ciudadanía, donde la gente se puede manifestar, pero donde hay que tener mucha claridad en que tenemos que entregar herramientas claras a la fuerza pública y a los gobernantes para poder intervenir en estas manifestaciones, y tenemos que entregar también herramientas para que los ciudadanos que no se manifiestan puedan ejercer sus derechos fundamentales libremente.
Miren, yo solamente diría una cosa. Yo defiendo a la fuerza pública, no creo que hay sí. que acabar con el SMAT. Creo que tienen un trabajo supremamente difícil e importante. Pero los abusos son tan constantes que uno no le puede echar la culpa simplemente a unos individuos, que tienen que revisar las políticas de la policía alrededor de eso. Y creo que eso es lo que está pidiendo Naciones Unidas.
Mire, y si me permite otro comentario, Juan Carlos, yo obviamente celebro la intervención del senador, un poco diciendo vamos a dar más herramientas. Ahora, un poquito creo que la discusión no es esa. Yo no creo que haya un vacío jurídico, que hay exceso de herramientas. El Código de Policía que el propio Congreso expidió hace unos años otorga una cantidad de herramientas. Aquí la discusión es muy simple. Las manifestaciones, claro que tienen que darse bienvenidas en un Estado de Derecho, pero no puede haber agresiones contra terceros, como aquí, RCN, la fachada de RCN está llena de pinturas y de grafitis. Eso no es tolerable y no necesitamos nuevas leyes para impedir eso. Entonces, realmente lo que necesitamos es aplicar las leyes que ya existen.
Claro. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ángela Garzón, por haber estado aquí, Diego Lacerna, Juan Diego Gómez y Juan David Quintero. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.